TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español.
Bueno. ¿Cómo están?
Bien.
¿Todos los miércoles vienen?
Sí, jueves.
¿Jueves? Hoy jueves. Están haciendo dieta, veo. ¿Qué es eso? Hay que poner comida más sana. ¿Les gusta esto? Bueno, aprovechen ahora. Bueno, vamos. ¿Qué es Sukkot? ¿Qué aprendieron de Sukkot? Cuéntenme. ¿Qué se conmemora?
La actividad de las cabañas.
Sí, ¿qué significa?
Cuando los judíos estaban en el desierto.
Sí.
Y no tenían donde alojarse.
Muy bien.
Se alojaban en cabañas.
Sí.
Y también otras generaciones.
De las nubes.
Y las
nubes. Las nubes, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. O sea que se hace todo lo que hicieron todas, está bien. Se hace las cabañas para recordar que Hashem cuidó a los judíos que estaban en el desierto. Porque estar en el desierto 40 años no es fácil. ¿Cómo se hace para eso? No se puede sobrevivir. Hace frío, hace calor. Entonces, uno de los tres grandes milagros que ocurrieron en el desierto, cuando los judíos salían de la esclavitud de Egipto hacia Israel, fue que tenían unas nubes de protección, se llamaban en hebreo Anané Kavod, que los contenían, los protegían, los aclimataba, estaba todo cómodo, confortable. Pero aparte de esos dos milagros, habían otros dos milagros también muy importante, que era, uno era el agua. ¿Cómo va a comer, tomar agua si no en el desierto? No hay agua, no hay bebida, no hay Coca-Cola, no hay nada, Sprite, nada ahí. ¿Qué van a tomar? Entonces había un milagro que iba, había, donde acampaban, hacían un pozo y encontraban agua. Y había otro, que tampoco hay comida. ¿Cómo?
El man.
Por eso el otro milagro que había era el man. Muy bien. O sea que habían tres milagros: el agua, el man y las nubes. Y Sukkot, ¿cuál de los tres recuerda? Las nubes. ¿Qué pasó con el agua y el pan? ¿Por qué no hacemos una fiesta para el agua y el pan? Entonces hay varias reflexiones sobre eso. ¿Por qué no hacemos una fiesta por el agua y el pan? ¿Saben? Imagínense que ustedes, a uno de los ustedes un domingo se quieren quedar en casa durmiendo. Son las 10 de la mañana. Están cansadas. Nadie se despierta a las 10 de la mañana un domingo. 9 o 8. Ustedes se despiertan. Ustedes sí, pero otras chicas que se despiertan tarde los domingos. Entonces viene alguien y dice: no, vení, vení, vamos a pasear. No, no quiero, no quiero, vení, vení. Te sacó de la cama. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, te lleva a pasear. Acompáñame, te dice. Cuando te acompaña, cuando lo acompañas, te compra comida, te da de tomar y volvés a tu casa. Vos, y te dice: che, te compré para comer, te compré para tomar y ni me agradeciste, ni me dice. Dice: yo estaba durmiendo tranquilo en mi casa, viniste, me despertaste. Lo mínimo que tenés que hacer es darme de comer y de tomar. Y yo vos me sacaste de mi casa. Yo no te pedí ir con vos. Ahora, pero hay otro caso. Una chica está durmiendo también el domingo de la mañana. Y viene la amiga o la madre y dice: dale, despertate, despertate. Vení. ¿A dónde? Vení conmigo. Y te lleva a un shopping el domingo y te da de comer, y te da de tomar y te dice: entrá donde quieras, comprate lo que quieras. Te compras una bicicleta, un vestido, ropa, iPhone, todo, todo, te compras de todo. Esto es para ti. Volvés a tu casa y le decís: muchas gracias, me la pasé bárbaro. ¿Por qué? Porque esto no estaba en los planes. Lo mínimo no se agradece tanto. Si uno va a un lugar, le dan lo mínimo indispensable, es básico. Si no hay para hacer una fiesta, puedo decir gracias, así. Pero cuando alguien me hizo más de lo que yo, de lo que uno necesita, pues eso es digno de festejar y hacer un agradecimiento especial. Por eso se festeja Sukkot por los Anekabot y no se festeja por el agua y el pan. Porque si Dios nos sacó de Egipto, estamos ahí. Él nos dijo, vengan, 40 años en el desierto, está bien, más que ir por el desierto, bueno, vamos. Por lo menos lo que me tiene que dar es para comer y para beber. Pero no, Dios hizo las nubes que los protegían y había con clima lindo, agradable, sol. Estaba como si fuera Miami. Espectacular. Entonces eso, por eso hacemos su cosa. Pero por lo básico no hay para agradecer. Por eso se llama, ¿cómo se llama esta fiesta? Cada fiesta tiene su slogan. Pesaj se llama Zman Jerutenu, la época de la libertad. Shavuot, ¿cómo se llama? Zman Matan
Torah.
Torah, muy bien. Y Sukkot, ¿cómo se llama? Zman Simhatenu. ¿Qué significa?
Alegría.
Alegría. ¿Qué alegría? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué además se dice alegría en Sukkot y no se dice en Pesaj o en Shavuot?
Porque era...
Esa fue la libertad. Está bien, Sukkot también en realidad es por la salida de Egipto. Se podía decir, muy bien lo que voy a decir, eso lo preguntan los jefes. ¿Por qué no es también Sukkot la salida de Egipto? También la salida de Egipto. El punto que cada fiesta destaca algo especial. Todas tienen simja, pero acá hay una simja especial en Sukkot. A la alegría, el concepto de la alegría, si uno quiere entenderlo bien, lo va a entender de Sukkot. ¿De dónde?
De recibir más. De recibir más lo que...
Muy bien, eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando del extra. Fíjense algo interesante. Por ejemplo, una relación entre un hombre y una mujer. La novia y la novia. Se llaman por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te paso a buscar para salir? ¿Sí? ¿A qué hora? A las 8. Bien, a las 8. ¿Querés tomar algo? No, quiero comer. Bueno, para comer. ¿Comen? ¿Te gustó? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Vuelve a la casa, ¿la pasaste bien? Sí, muchas gracias, adiós, adiós. Esto es una salida. Salgo, paseo, comio, lo básico. La relación, o un marido y una mujer, la relación que si se hablan así, es una relación fría. Buenas tardes, buenas tardes. Traje la plata para el mes, muy bien, vamos a comprar la comida y así, ¿qué son? ¿Socios? Tiene que haber, para que haya una alegría en la convivencia entre dos personas, tiene que haber extra. Lo más importante es el extra. Cuando nosotros hacemos los casamientos siempre, y la ketubá, que es un documento donde están escritas las leyes del hombre que tiene consigo la esposa y la esposa con respecto hacia el marido. Los novios ni la leen, porque no se casan para ver, momento, ¿qué vamos a firmar? Cuando van al registro civil, no ven lo que van a firmar al registro civil. Se casan por el extra. Se casan porque se quieren, porque uno se va a brindar al otro, porque quiere hacer todo por él. No se limitan a lo básico, a lo que es el man y el agua, la comida y la bebida, sino a los ananekabot, eso es la alegoría, o sea, a lo extra. Lo extra es lo que hace que dos personas, demuestra que hay entre dos personas amor verdadero. Si entre dos personas no hay más que lo protocolar, o sea, hay tres tipos de parejas, de relaciones de personas. Están los que se llevan mal, están los que se llevan según lo básico, lo ley, no se pelean, pero tampoco se aman. Y están aquellos que están, parecen dos enamorados, que siempre están dedicándose y brindándose el uno al otro. Eso es la alegría, cuando hay extra, no es común. Entonces acá también, Dios sacó a los pueblos de Israel de Egipto, pero no le dio de comer, de beber, le dio la Torah, no, le dio eso, los ananekabot, estas nubes, kabot, de honor. Honor es algo que no es... Kabot, ¿por qué se llama ananekabot? Porque el honor es algo que no se toca. ¿Qué es el honor? ¿Cómo tiene que...? Si tiene que explicar el honor, ¿qué significa? Es algo abstracto, muy bien, es espiritual, es algo que no... Si está o no está, ¿qué importa? Yo comí, yo dormí, yo paseé. Kabot justamente significaba todo ese extra, el tener confort, quiero que estén contentos, quiero que estén alegres. Como cuando uno va a la fiesta de alguien y lo reciben, y hay un payaso, hay un mago, hay un show, y hay comida, y hay sanguchitos, hay demasiado. Entonces me están agasajando, me están recibiendo. Bueno. Eso es Zman Simhatenu. Entonces esa fue la relación que había entre Am Israel y Dios. Sukkot se ve. En Pesaj nos sacó de la esclavitud a la libertad. Muy bien, un marido y una mujer, por ejemplo, que si la mujer la toman prisionera, el marido lo mínimo que tiene que hacer es sacarla, ir y rescatarla. Si se enfermó el marido, la mujer tiene que atender, lo mínimo. Y así, esas son cosas básicas, por eso Pesaj, no, o Shavuot, son, toma, esta es la ley, Pesaj te rescaté. Pero en Sukkot se demuestra que había una relación especial entre Hashem y Dios. Y eso es Simha. Entonces esto podemos hacer una comparación con lo que es alegría. Si uno quiere saber cómo se adquiere la alegría. La alegría es cuando uno hace cosas extras. ¿Cuándo uno se llama que está alegre? Cuando hace algo extra. Por ejemplo, si uno está feliz con lo que estudia, ¿cómo se da cuenta si estoy feliz, si es mi carrera o no es mi carrera, si estoy feliz con esto o no? Si yo estudio justo de lo básico, no, estoy cumpliendo. Pero si no puedo dejar de cerrar el libro porque me gusta esto, que estoy estudiando literatura, psicología o historia, no lo puedo dejar, o pintura, o no sé qué otra cosa pueden ser, arte, ¿qué estudian ustedes? Hasta están en secundario todavía. Bueno, alguna materia hay que no pueden dejar de leer. O si terminaron para la prueba, ya está. Prenden la tele. muy bien. Si vienen acá con ganas, entonces significa que esto me gusta. Cuando uno ve, está leyendo algo y dice, no puede dejar de verlo, le gusta. Ojo, no todo es así, ¿eh? Hay cosas que no podemos dejar de hacerlo, pero no porque nos gusta, sino porque tiene adicción. Como la coca, la tele, el cigarrillo, la droga, el alcohol, el juego, esas cosas, entonces que uno puede dejar de hacerlo porque se empieza porque tienen productos adictivos. Estamos hablando de cosas buenas que uno no la puede dejar. Bueno, no es buena aclaración esa, porque uno si uno tiene que hacer lo que le gusta es un peligro. Lo que le gusta siempre dentro de lo que es lo bueno. Eso es simja. La palabra simja. Estoy dispuesto a hacer de más. Miren, cuando una persona está, por ejemplo, está bailando en una fiesta, salta. Imagínense que no hay música. Si no hay música, ¿va a saltar? ¿Cuánto puede saltar uno sin música? Hay gente que para ir al gimnasio se pone, ¿no? Para poder correr en la calle, pone música. ¿Por qué? Porque la música le entusiasma a uno, le gusta y salta. Pero si no está contento, no tiene entusiasmo. O sea, entusiasmo, uno está dispuesto a hacer más de lo que está en sus fuerzas porque está contento. Eso es una señal de la relación entre la voluntad y estar feliz. Cuando uno se da cuenta que tiene voluntad para hacer algo más allá de sus fuerzas, significa que está en un estado de felicidad. Por eso se festejan los Anané Kavod y no se festeja el agua y el pan. La otra pregunta de Sukkot es por qué se hace en esta fecha y no se hace en Pesaj. Porque hoy, ¿no? Tenía que haber hecho en Pesaj.
Por la época del año, ¿no?
¿Por qué? A ver.
Porque la primavera.
Puede ser porque
la cosecha.
No sé qué fue. Como ahí está contando con tan poco, como acá es allá es invierno.
Sí.
Como que cuesta más. Llueve y uno tiene menos ganas.
Muy bien, exacto. O sea, si, vamos a recordarlo de vuelta, muy bien. Si veamos, en realidad Sukkot es también para saber, recordar la salida de Egipto. Se tenía que haber hecho, lo ideal es que sea Pesaj, aparentemente, ¿no? Pesaj y Sukkot juntos, aparte hubiera sido mejor. ¿Para qué dos veces tantas fiestas? Hacemos todo juntos, el ceder en la azúcar. Comemos manzana en la azúcar, hubiera sido más práctico. Porque se festeja la salida de Egipto fue el 15 de Nisan, cuando él fue Pesaj. Ahora no tiene nada que ver. Aparentemente con la salida de Egipto, pero la explicación es por qué se hace en otra fecha, justo 6 meses después, porque, y esto es otra enseñanza importante, cuando el pueblo se sale de Egipto, empezó el agua, el man y las nubes, pero después, en un momento determinado, el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro. ¿Saben lo que es eso? Hicieron a Abodá Zará. adoraron a un becerro y dejaron a Yem y se hicieron abordar de la idolatría. Cuando ocurrió esa idolatría, las nubes, Dios que hizo, sacó las nubes. El agua y el pan no le sacó, pero las nubes sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Estamos hablando, ¿qué hablamos antes? El extra. ¿Cuándo uno se va a brindar así a su marido y a su mujer, a sus hijos o a quien sea, a sus amigos? Cuando el otro también me corresponde. O sea, yo te doy, vos me das. Pero si la pareja de uno ni me llama, ni me atiende, ni nada, está con otras personas, yo me voy a dedicar así con él, no. Lo mínimo indispensable lo voy a hacer, no lo voy a dañar, pero tampoco lo voy a hacer una fiesta. Entonces esto es lo que hizo Dios, sacó las nubes, que las nubes que significaban el extra, le dejó el agua y el pan. Cuando pasó lo del becerro del oro, Moshe fue a hacer tefilá a Dios para que perdone al pueblo. ¿Y lo perdonó al pueblo o no? ¿Le perdonó? ¿Qué día lo perdonó?
Yom Kippur.
Después de Yom Kippur, cuando Dios les perdonó, se reconciliaron Dios y el pueblo, entonces Dios volvió a poner las nubes. Ese que día que volvió a poner nubes fue Sukkot. Sukkot, muy bien, el 15 de Tishri, 5 días después de Kippur. O sea, Kippur se reconcilió, después se hizo todo el trámite hasta que vinieron las nubes. El día 15 vinieron las nubes. Por eso hacemos el Sukkot en esta fecha, porque es la fecha exacta que volvieron a reconciliarse Dios y el pueblo de Israel a través de la Simja, a través de la alegría.
Una pregunta rara, ¿por qué es una semana?
¿Pesach y Sukkot?
No,
Pesach y Sukkot, los dos son una semana. Ahí va, la Torah no dice por qué es una semana. Shavuot es un día, por ejemplo. Acá son dos. Pero hay unas teorías al respecto de Sukkot, por qué es una semana específicamente. Porque otro de los mensajes de Sukkot, ustedes lo dijeron un poco, que es la abstracción, yo lo expliqué el otro día acá el viernes, es que lo valioso y la alegría no está en lo material, sino en lo espiritual. Por eso podemos vivir con lo material básico, no sin nada. Algo necesitamos, porque sin material no podemos vivir, somos seres humanos. Pero lo mínimo indispensable es suficiente. Pero no necesitamos un palacio enorme. Con un azúcar es lo mínimo que uno puede necesitar. Y con eso uno puede ser feliz. No significa que hay que vivir en un azúcar. Significa que es un mensaje que uno puede ser feliz en la vida, aunque no tenga un palacio, aunque tenga un azúcar. Tengo un palacio, bárbaro, no importa, pero eso no me va a hacer la felicidad o no. Lo que me va a hacer la felicidad es el contenido que pongo adentro de mi vida. Como tiene que ver con un mensaje a la vida, cada vez que la Torah quiere dar un mensaje de vida, utiliza el número 7. Porque 7 representa lo que es el número simbólico de la vida. Es 70, que es lo que vive una persona. Promedios en la Torah, promedios, 70 años, pero el número 7 representa la vida del ser humano. Por eso son 7 días, para representar la vida del ser humano. La vida en este mundo. Que en la vida en este mundo se puede disfrutar, aunque no tengas un palacio, aunque uno tenga lujo, aunque uno viva en la azúcar. Por otro lado está el número 8. Se representa siempre en el judaísmo lo sobrenatural. Miren este objeto. Arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Cuántas dimensiones? ¿Cuántos nombres?
Seis.
Seis. Arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Seis. El centro, que es el propio, donde está el objeto en sí, ¿cuántas dimensiones son? 7. O sea que todo objeto material de este mundo material ocupa 7 dimensiones. Longitud, alto, o sea, 7. Cualquier cosa. Esto, el vaso de agua, mi mano, el papelito, la mesa, la azúcar, el mundo, la luna, el sol. Todo está así, 7. Por eso el número 7 representa la existencia, la vida en este mundo. El 8, ¿dónde está el 8 acá? No está. No existe el 8, es lo espiritual. Es la Neshama. Es el alma. Cada vez que hay algo natural que es sobrenatural, se utiliza el número 8. Por ejemplo, el octavo día, que es el octavo día de Sukkot, que va a Shemini Atzeret, es algo sobrenatural. O sea que no, no, ya es otra cosa. Representa el amor, que son conceptos mucho más abstractos entre Dios y el pueblo de Israel. O el octavo día del Brit Milá, también es algo sobrenatural. Porque no es normal que un padre que tiene un hijo apenas nace tan chiquitito le haga un Brit Milá. Es cruel, aparentemente es algo cruel, pero sin embargo uno está ahí. Lo sobrenatural domina lo natural en el Brit Milá. Entonces, yo quise explicar eso, que es 7 y 8. Ahora, ¿qué más aprenden de Sukkot? ¿Se hubiera algún otro seguro de Sukkot?
Con Dios.
Hay algo más para aprender de Sukkot, que es la... Porque Sukkot es una fiesta, Shemini Atzeret es otra fiesta. Shemini Atzeret, acá la llaman Simchat Torah. En realidad Shemini Atzeret, el octavo día. En Sukkot es por los Anané Kavod, por las nubes, muy bien. Y el Shemini Atzeret está relacionado con los, con esta... Porque yo le dije que es una demostración, los Sukkot, de la alegría que hay entre la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Que no es una relación que se basa en lo básico, sino es una relación que se basa en extras. Eso es muy importante para acordárselo siempre con toda persona que uno quiere disfrutar de su relación. A tal punto es tan satisfactorio que cuando terminó la fiesta, es un símbolo, ¿no? Dios dice, hagamos otro día más de despedida. Como un chico y una chica, se tienen que separar, bueno, y dice, bueno, me voy mañana. Mañana se va, dice, bueno, me quedo un día más. Tanto que le gusta y disfruta, pues me quedo un día más. O sea, el octavo día representa lo que le estoy diciendo de Sukkot. Que tanto es satisfactorio la relación cuando se basa en algo más allá de la ley, tan satisfactorio es que uno no quiere terminar. Y que la relación es eterna, por eso el 8 es eterno. Representa la eternidad, lo espiritual, que una relación así es eterna. Una relación que se basa en sociedad, en contrato, en el protocolo, tiene su límite. Terminó, terminó. Pero aquella relación entre Dios y el pueblo de Israel, entre las dos personas, que se basa más allá de lo... Entonces se convierte en eterno, por eso se agregó el número 8, una fiesta, el número que se llama Shemini Atzeret. El octavo día de la despedida. Como nos podemos estar todo el año festejando, entonces se hizo un día más para representar que siempre vamos a estar juntos, más allá entre Dios y el pueblo de Israel. Eso es lo que se enseña. Es un poco sutil, pero es importante. Esto es con respecto a Sukkot. ¿Me quieren hacer alguna pregunta más? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme de lo que estudian? ¿Alguna duda? Yo expliqué el otro día también respecto a Sukkot de que no existe eso, de que si llueve en Sukkot viene magia. Si no llueve... Lo conté el otro día. Acá, si no llueve en Sukkot, la gente dice, viene Mashiach. Estos son tonterías. Sí, son pavadas. Son habladurías. No existe eso escrito, está escrito. Lo que pasa es que alguno habrá inventado, como siempre llueve en Sukkot, dijo, el día que no llueve en Sukkot va a venir Mashiach. Entonces uno lo contó, y se lo creyó, y otro lo contó, se hizo un teléfono roto hace 100 años. No existía esto. ¿Escucharon hablar de ese tema?
Por eso
la gente dice que, pero acá siempre llueve en esta época. ¿Por qué llueve en esta época? Porque es época de primavera. Y acá llueve, y hay lugares que no llueven. Y me parece, yo soy testigo, acá por ejemplo, una vez un Sukkot no llovió, yo me acuerdo. Todo Sukkot no llovió.
Igual tiene que no llover en todo el mundo.
Sí, el rumor ese dice, ya tiene a la hoja. A tal punto que dice, no, tiene que ser en todo el mundo. ¿Qué este es un rumor? Y sobre este tema hemos reflexionado que se generan, no tienen que creer uno en todo lo que dicen. ¿Qué enseñanza tiene esto? Si sube su cot, no viene. ¿Qué me enseña? ¿Cuál es el musar, la enseñanza moral? Nada, son chismes, son rumores que no tienen ningún valor y entontecen y la inteligencia del ser humano. Nos turbian nuestra clarividencia. ¿Para qué creen en eso? No hay que creer en estas cosas. Si ustedes le dicen algo, le preguntan algo, le cuentan algo, no crean todo lo que le dicen. Pregunten. Siempre hay que preguntar. Por más que lo diga un rab, un moré, porque si no, porque por más que el rab le diga algo que es bueno, correcto, quizás no lo entendimos bien. Entonces cuando uno no lo pregunta, le queda mal el aprendizaje. Capaz que yo le dije algo a ustedes, pero no me expresé bien. Entonces ustedes lo asimilaron de una manera distinta a la que yo quise, porque no pude explicarlo. Pero cuando ustedes me preguntan, a ver, podemos dilucidar más el tema y se aclara. Entonces, no hay que tener miedo de preguntar, porque la conversación, no todo lo que uno está pensando, que está diciendo, está entendiendo el otro exactamente igual. Entonces, si uno escucha algo raro que no entendió, ¿qué, cómo es eso? Que si no vienen magias, que si, ¿cómo es? Si no llueve, yo no. Si llueve, no vienen magias. Y si no llueve, viene. Como si, ¿qué? Si uno piensa 3 segundos, se da cuenta que es una estupidez. 3 segundos. ¿Qué tiene que ver la lluvia con el magia? ¿Qué tiene que ver?
¿Eh?
También eso lo expliqué. Eso lo expliqué, eso también. Nunca hay que creerle. Convocan a hacer tequila tal día, tal hora.
Yo leí.
Lo expliqué en Facebook.
Sí, yo leí en Twitter.
Le voy a explicar algo más. En Twitter. Por ejemplo, imagínense que todos los médicos de Argentina se convocan para ir a Formosa. ¿Conocen Formosa? Es una provincia muy pobre. Se convocan para hacer una vacunación masiva a todos los chicos contra el sarampión. ¿A ustedes les parece bien eso? ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Todos los médicos se convocan a Buenos Aires, van todos los médicos un día, dedican un día que no tienen nada que sacar, un domingo van, se eligen a 20 médicos y se convocan para ir a Formosa a hacer vacunación contra el sarampión. A los chicos no pueden pagar. ¿Está mal o está bien? Está bien, está muy bien, está muy bien. Está bárbaro. Ahora voy a ver otro ejemplo. Nosotros, acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a convocarnos para ir a Formosa a hacer vacunación contra el sarampión. Acá tengo las vacunas, las tengo acá. Vamos, el domingo vamos a Formosa. ¿Está bien que lo hagamos nosotros? No. ¿Por qué? A ver si en vez de salvarlo lo matamos a la gente. Uno le va a una inyección, se va a clavar acá. O la inyección se pasó, se pudrió, no sirvió. Hay que saber si es la inyección, si es correcto, no es correcto. Es una. Cada vez que se va a convocar algo para hacer, tiene que ser convocado por el especialista. Vamos a pintar todas las casas de Buenos Aires. Pero, ¿quién es pintor? Vamos a arreglar electricidad y todo. Yo soy voluntario. Vamos a convocar a hacer. Vamos a ordenar el tránsito todos. Vamos a la calle. Hay que saber. De todo hay que saber.
No sé qué decía. El mail no decía por quién fue.
Claro. Claro, como. No había nada. No había nada. Un raro de flores, nada. Una cosa así. Una convocatoria mundial. No la puede hacer alguien de flores, ni de once, ni yo, ni nadie. La tiene que hacer. Primero tiene que venir con un nombre. Si no viene con un nombre, y el nombre no solamente aparezca un nombre, tiene que corroborar que esa persona hizo eso. Porque es fácil falsificar, poner el nombre de un rap. Mira, yo lo detuve eso en realidad. Se detuvo porque una vez convocaron una tefilá así, y eran misioneros. Misioneros que creen en otra religión. Misioneros, ¿saben lo que son? Son judíos. Pero ponían Magen David, vamos a convocar una tefilá mundial por el Mashiach, eran gente que eran mesiánicos.
Pero una pregunta.
Sí.
O sea, está mal que mucha gente diga, bueno, vamos a hacer tefilá para que venga el Mashiach, vamos a una convocatoria.
Sí, está mal.
Pero quizás solamente quieren hacer tefilá para que venga, ¿no saben? Tipo, bueno, va a venir si hacemos todos tefilá.
Muy bien, David, tu pregunta está muy bien. Tu pregunta es muy buena.
Todos los días.
Está muy bien. Es justamente lo que yo te expliqué. Que yo tengo una buena intención. Quiero vacunar a los chicos de Formosa contra el sarampión. Ok, yo quiero que venga. Entonces voy a preguntarle a los médicos, ¿cómo hago? Yo tengo tiempo. Doctor, dígame, yo estoy, me ofrezco como voluntario para hacer que los chicos se vacunen y no tengan sarampión. ¿Qué puedo hacer? Dígame. Pero si vos vas a tomar la iniciativa sola y a buscar en contra del sarampión, podés causarle un daño. ¿Quién dijo que el Mashiach viene por la tefilá? Primero, ¿quién tiene que ver las Mashiach con la tefilá? ¿Tiene que ver o no? ¿Qué es el Mashiach? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Todo esto hay que analizarlo antes. Entonces los rabbanín, o los dirigentes, tienen que reunir, analizar, y si es necesario lo van a hacer. Si no, no. Yo ni sé qué es el Mashiach, qué es el, para qué, la tefilá, qué tiene que ver el Mashiach. Pero en realidad el Mashiach no es algo que... El anhelo de que venga el Mashiach no es un objetivo, es un medio. El Mashiach que esté es un medio para que la persona pueda hacer las mitzvot. No hay que hacer mitzvot para que venga Mashiach. Hay que esperar que venga Mashiach para hacer mejor las mitzvot. Porque cuando llega el Mashiach, se supone que la gente va a estar más liberada de las tentaciones, de las influencias de la materia, y va a estar más noble. Entonces va a poder mejor estudiar Torah y mejor cumplir con los mandamientos. Por eso anhelamos el Mashiach, nada más. Entonces, ¿entiendes? No es que yo, el Mashiach es un objetivo, sino que el Mashiach es un medio para que los seres humanos puedan ser mejores personas. El objetivo es ser mejor persona. Entonces, bueno, anhelarlo es bueno porque uno anhela que venga un momento que podamos ser mejores personas, que va a purificar un poco el mundo a través de la palabra, ¿no? Con magia. Va a enseñar, va a explicar, va a hacer cursos, charlas, un poco lo que hacemos acá, pero más grande. Eso es el mismo. Entonces yo quiero hacer tefilá para que venga el Mashiach. ¿Para qué? ¿Qué va? ¿Sirve? ¿No sirve? Hay que preguntar con el especialista. Está muy bien lo que vos decís. Son buenas intenciones. Las buenas intenciones siempre deben ser chequeadas con sabiduría. Eso dice el rey Salomón. En el capítulo 19 en el libro Proverbios. En el versículo 3. Fíjense el versículo 3. Dice, no es suficiente ser bueno. También hay que ser sabio. Si uno es bueno, no sirve. Por ejemplo, tenés un líquido en la mano y alguien te está pidiendo, por favor, tengo sed. Como sos bueno, se lo das. ¿Vos sabés lo que es? Lavandinas. Tenés lavandina, pero no sabés lo que es. Sos buena, pero no sabés que el líquido es lavandina. El otro tiene sed, lo va a tomar. ¿Qué le hiciste? ¿Un favor?
No.
Pues ubicaste. ¿Está bien? ¿Está claro? Es bueno que ustedes jóvenes, no, pregúntenle todo al Rab, al Moré, al Morá, ¿cómo es este? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo? Escuchen hasta, sin miedo, sin vergüenza. Lo a Baishan Lamed, el vergonzoso no aprende. Si no, uno se queda un ignorante. A veces uno por respeto no quiere preguntar. Hay que decir, hay que preguntar. Dale.
¿Por qué dices de tu voz? ¿Por qué no es obligación para las mujeres comer en la sefa, bueno, en la sefaradiot?
Tanto las sefaradiot como las ashkenaziot, para todos los judíos las mujeres no, son iguales. No, las mujeres sefaradín no dicen berajá. Nada más, pero la mitzvah es una mitzvah como todas las mitzvot, que no tienen obligación las mujeres de... Obligación no tienen, pero si se sientan, hacen la mitzvah.
Sí, pero no tiene obligación, el hombre sí tiene obligación.
Sí, esa es la diferencia. Pero eso no hay diferencia entre Ashkenazí y Sefaradí. La diferencia entre Ashkenazí es si se dice la berajá o no se dice la berajá. El lulav igual. El lulav es igual. El lulav la mujer puede, si quiere agarrar el lulav, puede. Pero berajá, los sefaradí no la dicen, los Ashkenazí sí la dicen. Es una costumbre. Ahora, ¿por qué?
Porque los hombres y las mujeres.
Okay, ¿por qué la diferencia de la obligación? Mitzvah es para todos, ¿eh? Claro, porque es una mitzvah que tiene tiempo fijo. O sea, que 7 días a la semana, o sea, al año, hay que comer en la sukkah. O en la noche, precisamente la primera noche. Cualquier mitzvah, el shofar tampoco es obligación de las mujeres, ¿saben? Es costumbre. Si lo escuchan, está muy bien, es una mitzvah, pero no es obligación. Una cosa es una mitzvah, que es un acto bueno, y otra cosa es una obligación. Por ejemplo, yo tengo obligación de cuando aparece la luz roja, detenerme y con el auto. Pero no tengo obligación de bajar del auto y avisarle al auto que está al lado mío. Necesita algo, quiero tomar un café. Si lo hago, es una mitzvah, lo atendí, veo que... Pero yo tengo que cumplir con las normas. Si hago de más, es mitzvah, pero no es obligatorio. Hay una cosa que son obligatorios, otras que son buenos actos. ¿Por qué? la Torá eximió a las mujeres de muchos mandamientos. Si quieren hacer, háganlo, pero no tienen obligación. ¿Por qué? Porque la mujer tiene muchas tareas. La mujer tiene la familia, por un lado. La mujer también tiene ya de por sí una elevación espiritual superior al hombre. Todas las mitzvot son para que uno se haga más espiritual. El ser humano tiene mucha influencia material. Nos olvidamos a veces que somos almas. Pensamos que somos cuerpos. Uno se mira al espejo y se piensa que es solamente cuerpo. Entonces el hombre, el varón, que es muy, muy materialista, se le hicieron las mitzvot, tefilim, talet, suka, lula, para que rece y un poco se eleve. Pero la mujer ya nació en el piso 24. Entonces no hay que ponerla tanto en el ascensor, si no se va muy para arriba. Entonces no es necesario. Entonces, tiene otras mitzvot. No necesita esto. Es como poner un limpio parabrisas en un submarino. ¿Para qué sirve? Dice, va. O sea, no, si quiere hacer que lo haga, no lo va a hacer mal.
¿Está bien? ¿Obligación?
Hay todas las mitzvot que tienen un tiempo fijo, todos los mandamientos, las obligaciones que tienen un tiempo fijo, la mujer está exenta. Pero todo lo demás sí. Por ejemplo, todas las previsiones, las puede Shabbat, no se puede. Hay que cumplir Shabbat igual que un varón, y Pesach, y. Hay una pregunta en realidad, ¿por qué pesa así y Sukkot no? Porque pesa así te obliga a la mujer y Sukkot no, pero es una pregunta que hace el Tosafot en un tratado muy compleja. Porque pesa así la mujer tiene que comer la primera noche de Pesach, pero la primera noche de Sukkot no tiene que obligación de comer pan. Y sobre esto pregunta el Talmud, y se explica, es bastante compleja la respuesta. Pero está todo ya analizado en el Talmud, todo analizado. Pero podemos un día, la idea esencial es que la mujer, todas las mitzvot fijas, obligaciones, no las previsiones. Las obligaciones fijas tienen tiempo fijo, está absuelto. ¿Algo más? Bueno, las felicito. No coman mucho después. Hay que poner fruta o algo más sano. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a la Morea Ari. Shalom.